Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Si vas a pasar el puente del Pilar en casa, aquí en Málaga, cuando bajes a dar un paseo por el centro o por la playa, seguro que te cruzas con muchos turistas, extranjeros y españoles, que han elegido Málaga y la Costa del Sol para disfrutar unos días de vacaciones. Los hoteles de la Costa del Sol van a alcanzar ocupaciones propias del verano, rozando el 90%. Unas buenas previsiones de la patronal hotelera, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, que tienen mucho que ver con el buen tiempo.
Tenemos un clima que para unas cosas no nos viene bien y para otras sí, evidentemente. Y si la predicción del tiempo para este puente sigue siendo buena, incluso pensamos que podemos remontar un puntito más, porque la gente sigue teniendo la cosa de dejarlo para el final.
¿Y cuál es el destino estrella para los turistas que han elegido la provincia de Málaga para pasar el puente? Le hemos preguntado al gerente de AECOS, Antonio Aranda.
Si hablamos de porcentajes, está claro que es en Mijar y después Torremolinos con un 92, pero los porcentajes muchas veces pueden ser engañosos, porque en Mijar a lo mejor tenemos 6.000 camas y en Torremolinos tenemos 22.000. Entonces, claro, un 92% de torremolinos están muy por encima del resto de municipios, ¿no?, en cuanto a pernoctaciones reales se refiere. Por tanto, la mayor concentración va a estar en Torremolinos.
Si dejamos la costa y nos situamos en el interior de la provincia, el destino estrella es la Axarquía.
Una zona en la que de muchos años atrás hay muchos propietarios que han venido trabajando este tipo de alojamientos, el alojamiento para alquiler vacacional. Entonces ya hay un hilo de muchos clientes repetidores, además se produce el boca a oreja, no solo en el mercado español, sino en otros mercados que nosotros trabajamos, como puede ser el alemán, el holandés, el británico, el francés. Se produce también un continuo descubrimiento por parte de nuevos clientes que visitan la Axarquía, les gusta, y luego el precio es un poquito más asequible que la otra zona de Málaga, y eso hace que continuamente tenga pues un éxito bastante considerable.
Según datos de Rural Days, una plataforma web con sede en Málaga especializada en turismo rural, los alojamientos rurales de la provincia alcanzan este puente una ocupación media del 72%. El dato es superior al del año pasado porque el puente ha caído mejor con el festivo en jueves y no en miércoles. El responsable de producto de Rural Days, Pablo Guerrero, analiza por qué son cada vez más los españoles que optan por el turismo rural.
El mercado español, hay que destacar que desde el COVID ha aumentado, porque tiene sentido, porque hubo muchos españoles que se tuvieron que quedar en 2020, también en 2021, no pudieron salir de España y optaron por descubrir lo que es el turismo rural. Les gustó y entonces ya se han convertido en repetidores.
Van a ser días, sin duda, de mucho movimiento en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol. Desde hoy hasta el domingo se va a operar una media de 20 vuelos cada hora. En total, más de 2.400 vuelos entre hoy y el domingo. El 80% serán vuelos internacionales, casi 2.000. Según las previsiones de AENA, el día con más tráfico aéreo en Málaga será el domingo, con más de 500 operaciones previstas. El día con menos aterrizajes y despegue es precisamente hoy miércoles, con solo, fíjate, 444 vuelos. Soy Pedro González, muy buenas tardes. Hoy es miércoles, día 11 de octubre. Comienza aquí Buenas Tardes Málaga. Bueno, pues a partir de ahora y hasta las 5 de la tarde vamos a estar juntos. Ya sabes que hoy siendo miércoles tendremos mucho tiempo, todo el que podamos dedicado y todo lo que de la actualidad demanda, dedicado evidentemente a la actualidad de las cofradías y hermandades de gloria y de pasión. Por cierto, que como es habitual en ese programa y dedicando ese espacio a las cofradías, el cierre musical de hoy lo va a poner Ángela Guerrero, la hermana mayor de la cofradía de Las Penas. Ah, por cierto, el lunes 16 de octubre, el lunes que viene, estará en el estudio de Cope Más Málaga el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que viene a responder a los oyentes. Si quieres hacer llegar alguna pregunta al alcalde, una queja o un comentario, puedes dejarle una nota de voz que escucharemos en el programa. Deja esa nota en el teléfono 650-564-504, 650-564-504. Recuerda, Francisco de la Torre, el lunes 16 de octubre responderá a las preguntas de los oyentes de Cope Más Málaga. Vamos a saber a esta hora cómo está el tiempo, ¿no? el de hoy, que ya lo sabemos, sino algo que nos interesa y mucho a los que mañana estemos de día libre, ¿verdad? El tiempo para mañana, jueves 12 de octubre, día de fiesta. Vamos a tener, dice la Agencia Estatal de Meteorología, cielos con intervalos de nubes bajas, matinales en el litoral, poco nubosos o despejados en el interior, con vientos flojos del sureste en el interior y de levante en el litoral, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. En Ronda llegarán a los 29 grados, 28 serán los que lleguen en Antequera, 27 en Marbella y Vélez Málaga y 26 aquí en la capital. En cuanto al tráfico, sepamos cómo se circula hasta ahora por la provincia de Málaga. DGT María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico hasta ahora?
Pues en este momento solo nos constan retenciones en la zona de San Pedro, en ambos sentidos.
Estupendo, gracias María José.
Gracias, hasta luego.
En el centro de Málaga, ¿cómo se circula? Centro de Gestión Local, Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en el centro de Málaga?
Pues en estos momentos tenemos niveles altos de tráfico en Valle Inclán sentido este, también destacamos el acceso por Avenida Blas Infante y por último también niveles altos en Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. El resto de las vías todo fluido, como siempre desde aquí recomendar el soporte público.
Gracias, Daniel.
Venga, vosotros,
hasta luego. Las 4 y 16.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
12 de octubre de 1492.
¡Llega a la vista!
Colón desembarca en un nuevo mundo que llevará por nombre América. América.
Desde entonces son muchos los lazos que nos unen.
Este miércoles 11 de octubre celebra en COPE Andalucía el Día de la Hispanidad.
A lo largo de la programación hermanaremos ciudades y pueblos de Andalucía con las americanas del mismo nombre.
Conoceremos al Granada de Nicaragua, al Jaén de Perú, al Sevilla de Colombia.
Saludamos desde la Sevilla española al alcalde de la Sevilla colombiana.
Escúchalo en COPE Andalucía, también en cope.es/Andalucía.
Patrocinado por la Universidad Internacional de Andalucía.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Antequera y Navarro Hermanos.
Norton's Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Norton's Biosólidos.
El domingo 22 de octubre corremos la 43ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Corre por tu ciudad, disfrútala.
No lo dejes para última hora, es gratuita.
Recuerda, el domingo 22 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bueno, hablamos o abrimos las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga hoy para hablar de un tema que es el asunto que tiene que ver con el Servicio de Sanidad y Consumo como garante de la seguridad alimentaria en la ciudad de Málaga. Para eso nos visitan los estudios hoy el jefe de Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Málaga, Félix Arroyo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, muchas gracias por venir y bienvenido. Vamos a intentar averiguar un poquito más a fondo de qué vamos a hablar en el día de hoy, que lo veis muy algún oyente que lo tenemos un poco despistado. ¿Qué importancia tiene esa seguridad alimentaria de la que estábamos hablando en el titular en una ciudad como la nuestra?
Bien, pues partiendo de la base de que la seguridad alimentaria es importante en cualquier ámbito, en el caso concreto de Málaga lo es muy especialmente. Todos sabemos que Málaga es una gran ciudad, pero además de ser una gran ciudad, es una ciudad grande, muy grande, con todo lo que ello conlleva, claro. Y además es muy importante desde el punto de vista turístico. Con un censo cercano a los 600.000 habitantes, es la sexta ciudad de España y la segunda de nuestra comunidad. Dispone de un área metropolitana cercana al millón de habitantes, un aeropuerto que es el primero en de Andalucía en volumen de tráfico, que supone la puerta de entrada al turismo no solo de la Costa del Sol, sino también de toda Andalucía. Con un puerto que está entre los primeros del país en tráfico de cruceros turísticos y una línea regular con Melilla que mueve cerca del 500.000 de pasajeros más o menos al año, con un centro de transporte de mercancías integrado en la red logística y que se sitúa en el triángulo productivo de Málaga, formado por el parque tecnológico, el aeropuerto y el muelle, el puerto. El turismo, hombre, supone para Málaga una considerable fuente de ingresos, indudablemente, encontrándose a la cabeza de la comunidad en plazas hoteleras. Celebra además eventos muy importantes que suponen grandes atractivos para el turismo, como es el caso de la Feria de Málaga, con cifras altísimas de afluencias de visitantes, ¿no? Una Semana Santa declarada de interés turístico internacional y la Navidad, que también supone un reclamo muy importante, incrementado desde hace unos años, cuando se organiza el espectáculo de luces y de músicas en Calle Lario. Esta creciente actividad comercial, económica, productiva, turística de nuestra ciudad, pues ha generado, evidentemente, o ha conllevado un elevado censo de establecimientos alimentarios. Nos aproximamos a los 15.000 establecimientos alimentarios en la ciudad, de los que aproximadamente unos 2.000 se pueden considerar de cierto riesgo por ser elaboradores de alimentos, ya sean industrias, caso de matadero, de industrias de la carne, industrias del pescado, de la leche, etcétera, ya sea en el comercio minorista, como puede ser el caso de las carnicerías con elaboración, o puede ser el caso de los obradores de pastelería, o de los obradores de heladería, etcétera, o también elaboradores de comidas preparadas dirigidas a población de riesgo. Pondríamos el caso, por ejemplo, de los comedores escolares de la ciudad, de residencias de mayores, de comedores asistenciales, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Málaga tiene un censo de establecimientos alimentarios superior al de algunas comunidades autónomas uniprovinciales. Por ejemplo, tiene mucho más censo que La Rioja, tiene más censo que Navarra. Y tiene más censo incluso que Cantabria, ¿no? Y un censo similar al de Asturias y al de la Comunidad Autónoma de Murcia. En definitiva, todo ello hace que nuestra ciudad, hombre, deba de ofrecer también un potente servicio con funciones que garanticen el control de la seguridad alimentaria, con el objetivo siempre último de la protección del consumidor.
Vamos a intentar resumir todo ese asunto y vamos a saber, en principio, las funciones que lleva a cabo el servicio que tú diriges en el ayuntamiento y desde cuándo ejerce el ayuntamiento esas funciones.
Sí, efectivamente. El servicio de sanidad y consumo, que está adscrito al área de comercio del Ayuntamiento de Málaga, en su parte sanitaria, porque tiene también una parte de consumo que se dedica a otros cometidos, pero en su parte sanitaria trabaja en cinco sectores de actuación, ¿no? El primero de ellos es el más potente de todos, que es la seguridad alimentaria, y es al que dedica mucho más tiempo. Este sector, pues, consiste en el control oficial de todos los establecimientos alimentarios que se encuentran ubicados en el municipio, sean de la índole que sean, con objeto de conocer si se ajustan a la legalidad vigente en materia alimentaria, revisando las condiciones de sus instalaciones y equipos, sus pautas de manipulación, sus sistemas de conservación y mantenimiento de productos. Se revisa toda la documentación relacionada con sus sistemas de gestión de seguridad alimentaria y, una vez realizado ello, se va a determinar, el inspector oportuno determina el riesgo del establecimiento para calcular la frecuencia de posteriores visitas de inspección. El segundo de los sectores es la inspección sanitaria de establecimientos públicos no alimentarios. Sería el caso de peluquerías, gimnasios, de saunas, centros de higiene personal, de residencias, campamentos turísticos, etcétera. Luego tenemos un tercer sector, que es el de la promoción de la salud. Nosotros colaboramos con la Junta de Andalucía en la ejecución del plan Evacole en los colegios de Málaga, con objeto de evaluar nutricionalmente su oferta alimentaria. Luego tenemos un cuarto sector en el que trabajamos, que es la gestión de la red Málaga sin gluten. Esta red fue una apuesta de este servicio, en colaboración con la Asociación de Celíacos de Málaga, con el objetivo de crear una red de establecimientos alimentarios que ofrecieran menús adaptados a personas con intolerancia al gluten. La red fue creada en 2008, fue pionera en España, es decir, no existía ninguna red de estas características en el país en ese momento, y ha sido modelo para la creación de otras redes en otros municipios, caso de Sevilla, caso del Rincón de la Victoria, etcétera. El compromiso del Servicio de Sanidad en la red es, por un lado, la gestión de la propia red, y por otro, la revisión periódica de todos los establecimientos que están adheridos a ella para comprobar que cumplen con los requisitos de seguridad alimentaria y además la formación, se compromete también a formar a los manipuladores de estos establecimientos en la elaboración de menús adaptados. En la actualidad tenemos adherido 80 establecimientos y yo desde aquí, desde luego, animaría a los establecimientos de Málaga a incorporarse a la red, ya que ello, entre otras cosas, pues le va a proporcionar un plus de calidad. Y luego un último sector en el que también trabajamos, que es el de la coordinación, llevamos a cabo la coordinación de las denuncias relacionadas con las insalubridades en vivienda, siempre motivadas por síndrome de Diógenes o por situaciones análogas, con la finalidad de restituir las condiciones de salubridad de la vivienda y restablecer con ello las condiciones pues dignas para una convivencia, ¿no? Además de ello, el Servicio de Sanidad pues colabora también con la Consejería de Salud en la ejecución del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria. Emitimos informes previos sobre atestaciones sanitarias y certificados de exportación de alimentos en aquellas empresas que soliciten exportar sus productos a terceros países. También atendemos a denuncias relacionadas con la protección de la salud en el ámbito alimentario. Formamos parte como punto de contacto del sistema coordinado de intercambio rápido de información del Ministerio de Sanidad, por lo que atendemos las comunicaciones de alertas alimentarias relacionadas siempre con productos de consumo que se elaboran, que se fabrican en Málaga o que se distribuyen también en nuestra ciudad. Llevamos también a cabo inspecciones oportunas relacionadas con intoxicaciones alimentarias motivadas por el consumo de productos en mal estado. Realizamos auditorías a empresas alimentarias, ya sea con la finalidad de auditar su sistema de gestión de seguridad alimentaria o también como consecuencia de una solicitud de autorización para su inclusión en las listas, la inclusión de la empresa en las listas específicas para la exportación de alimentos a terceros países. Y también realizamos informes sobre incidencias de productos alimenticios en el ámbito de la sanidad exterior, ¿no? Bien, todo ello lo lleva a cabo el Servicio de Sanidad con un total de 19 inspectores. Mayoritariamente son veterinarios, porque son los que por ley, en este caso la Ley 14/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, pues son los que tienen la exclusividad para la inspección de establecimientos que comercializan productos de origen animal. Puede ser pues un matadero, una sala de despiece, una industria cárnica o láctea o una carnicería, ¿no? Sin embargo, en este equipo de inspectores, pues también forman parte de ellos sanitarios, médicos, biólogos, que junto con el personal jurídico y administrativo, pues suman un total de unas 25 personas en total. Bien, esta creciente actividad comercial y turística de nuestra ciudad, que aumenta año tras año, hace que la cifra de efectivos inspectores pues tenga que ir, digamos, ajustándose a los tiempos, y por ello nuestro Departamento de Recursos Humanos pues está haciendo un esfuerzo por ir incrementando la plantilla para ir adecuándola a las necesidades que requiere una ciudad como la nuestra.
Félix, no tenemos tiempo para más. Otro día hablaremos en todo caso de proyectos de futuro que se tienen desde este departamento del Ayuntamiento de Málaga. Gracias por estar hoy con nosotros en todo caso y nos encontramos en una próxima ocasión.
Muchas gracias a ti, Pedro.
Gracias. Las 4 de la tarde, 29 minutos, casi 30. Permíteme que salude ahora a un actor, miembro de una compañía de teatros aquí en Málaga. Se llama Catarsis. Luis Miguel Bonet, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, el próximo día 13 de octubre, en pleno puente, el viernes, representáis una obra de teatro que tiene su enjundia, Bodas de Sangre de García Lorca, a beneficio de la entidad sin ánimo de lucro Alcer. ¿Desde cuándo está funcionando esta compañía de teatro en Málaga?
Bueno, la compañía como tal llevamos pues unos 10 años aproximadamente o cosas así. Y bueno, Hemos querido colaborar esta vez con Alcer. Ya en otra ocasión colaboramos con ellos, pero en principio la compañía Catarsis la formamos dos miembros, eso es mi compañera María Ángeles Ruiz y yo. Pero en esta ocasión hemos contado con la participación de otros actores para poder hacer esta obra, que es tan más compleja y necesita de un elenco más grande. Entonces hemos contado con unos cuantos, en total somos 10. Y bueno, pues hemos querido colaborar con esta asociación de Alcer por la labor que lleva. Mi compañera tuvo problemas, el padre que falleció también de riñones, entonces ella también estuvo trabajando de voluntaria en Alcer y la conoce muy bien. Entonces, bueno, quisimos hacerla en beneficio de ellos, sacar un poco de beneficio para que puedan seguir luchando y haciendo las labores que están haciendo, que la verdad me parece una labor magnífica.
La representación la vais a hacer, como decía, el día 13, el viernes, 6:30 p.m, va a ser en el Centro de Servicios Sociales de Churriana, ¿no?
Sí, efectivamente, el Centro de Servicios de Churriana. El distrito Churriana nos ha cedido el teatro aquel y bueno, pues lo vamos a hacer allí, lo vamos a presentar allí. Sabemos que un puente es una mala fecha porque hay gente que se va de vacaciones, aprovechan esos 4 días, pero en fin, quisiéramos que la mayor cantidad de gente posible pudieran venir y los que no puedan venir colaborar, que hay una fila cero, y por lo menos para colaborar con esta organización, con ANSES. Que es mala fecha, pero bueno.
Bueno, pero aunque sea mala fecha, pero ya sabemos que la solidaridad en Málaga es bastante potente, así que los que se queden por aquí y no hagan puente, probablemente sí se acerquen por ahí, por ese lugar, por Churriana, por ese centro ciudadano de servicios sociales y vean una gran obra como es la de Federico García.
La verdad que es una obra que merece todos los respetos por la calidad que está escrita por Federico García Lorca. Un drama, porque es un drama, pero bueno, una obra de arte, hay que reconocerlo, sin duda alguna.
Pues merece la pena ver una obra como esta, Bodas de Sangre, representada por una compañía malagueña y además en favor de Alcer. Pues Luis Miguel, gracias por estar con nosotros, suerte para el viernes, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Cuatro de la tarde, 34 minutos. Abrimos las puertas, como es habitual, los miércoles a nuestra cruz guía y a nuestro profesor particular, don José Torres. Profe Torres, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues aquí estamos otra vez, otro miércoles más, y además con una junta directiva nueva de la agrupación de cofradías.
Con una junta de directiva nueva que, bueno, pues estará, pues si todo sale bien, los próximos 4 años. Al frente se encuentra Garín, José Carlos Garín, que fue hermano mayor de la salud. Y bueno, entre los que han jurado los cargos, pues nos encontramos que en líneas generales es una junta de gobierno bastante continuista con respecto a la anterior, a la de Pablo Atencia. Es cierto que en su discurso el nuevo presidente intentó llamar a aquellas hermandades, bueno, pues que han sido un poquito o que tienen una actitud pues un tanto disidente en cuanto a la... A lo ocurrido en los últimos años, a ver, bueno, pues con el fin de si se pueden limar esas asperezas y generar de nuevo pues una agrupación unida, pues básicamente para que dé estabilidad de nuevo durante 4 años a nuestra Semana Santa.
Bueno, pues esa es una de las novedades, sin duda alguna, de esta semana en cuanto a las cofradías y hermandades se refiere, pero hay más. Por ejemplo, el culto que se está haciendo en honor a los titulares del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia en su primer aniversario, el de su bendición. El hermano mayor de esta cofradía es Antonio Río. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo van esos cultos?
Bien, es una misa como tal. Los cultos del Señor vienen ahora en noviembre, en la festividad de Cristo Rey, pero hemos querido el día 15 de octubre por dos motivos. Por un lado, porque, como bien indicas, es el primer aniversario de bendición de la imagen del Señor, y por otro lado, porque es el día de Santa Teresa de Jesús, la reformadora de la orden carmelita a la cual pertenecemos. Entonces, pues, vamos a convocar y vamos a celebrar una Eucaristía en honor de ambas mujeres.
Va a ser, como decimos, el día 15 o a la 1 de la tarde en la parroquia de San Vicente de Paúl, en la Cruz de Humilladero, como suele ser habitual. Pero hay una actividad paralela que sí me gustaría destacar, es la del viernes día 20. Habéis organizado una donación de sangre, ¿no?
Sí, la hermandad ya viene organizando desde hace 4 años atrás, viene trabajando con la Fundación Gota Roja para la recogida de sangre, y la verdad que nos hace mucha falta, nos hace mucho bueno, y ya venimos, como te comento, trabajándolo desde hace mucho tiempo, y tenemos un gran arraigo con esta gente que tanto bueno hace.
Tengo por aquí el profesor Torres, que sin duda alguna quiere resolver alguna duda contigo, Antonio.
Antonio, muy buenas tardes. Mira, yo creo que un año completito, un año desde que se bendijo el Santísimo Cristo en Humilde Paciencia de Ruiz Monte, creo que sobre todo no ha dado buenas noticias, ¿no? A nivel artístico, desde Sevilla dijeron que era la mejor talla del siglo XXI en varias ocasiones, pero eso traducido a nosotros, por un poco cerrar y a ver si me puede dar los datos. Hay quienes, bueno, pues cuando se movió este cambio de Cristo, pues con una tendencia un poquito más conservadora, no estaban de acuerdo y decían o auguraban que ibais a perder mano. ¿Me puedes dar los datos de cuántos hermanos ha ganado o perdido la hermandad desde que tenemos la nueva talla?
Bueno, de las pérdidas como tal, creo que no hemos llegado a 20 hermanos. Y en cuanto a la ganancia, a lo que va de año 2023, te hablo desde enero hasta el momento, que sin contarte el último trimestre, que ya también hubo bastantes altas, calculo que habremos tenido aproximadamente unos 300 hermanos más o menos de alta.
O sea que a nivel devocional, Málaga no ha perdido, sino que todo lo contrario. Yo creo que el saldo es bastante positivo, ¿no?
Hombre, nosotros lo vemos, no lo queremos ver algo así, porque el momento en que, aunque los 300 estén por encima del 20, siempre esos 20 te apenan, ¿no? Es verdad que no son grandes cantidades, gracias a Dios, pero hombre, siendo objetivo, pues sí, si lo ves como un dato fiscalizador y ya está, evidentemente sí, hombre, hemos ganado. Pero yo creo que el Señor tiene todavía mucho que aportar, creo que estos hermanos se acabarán acercando y acabarán llegando el momento de jueves, como bien decimos, que nos cuesta encajar un poquito los cambios. Y es verdad que este cambio pues fue bastante significativo, como siempre le digo a todos, y desde el primer momento todo se ha hecho con el máximo decoro, el máximo respeto y tratando de focalizar siempre lo que se ha tratado de...
Y que el antiguo señor se encuentra en unas dependencias cultuales, que no se encuentran Entonces, como tú bien has dicho, enhorabuena por esa gestión. De todas formas, no es un caso particular vuestro, sino que el cambio de imágenes pues siempre genera pues ciertas rencillas, ¿no?, entre los que están a favor o en contra. Antonio, estuvimos hablando hace poquito de la salida de la Virgen, todavía no podemos adelantar mucho, pero de cara a Semana Santa, que ya algunas cositas sabemos, ¿qué pasa con el trono? ¿Nos puedes adelantar algo?
Pues el trono del Señor se encuentra ahora mismo... Se encuentra ahora mismo en ya el frontal del trono en el taller del tallista que se lo llevó, y bueno, ahí estamos en el proceso del estudio de trasladar el dibujo a lo que viene siendo la carpintería y a iniciar, y a priori la idea que hay es realizar el frontal del trono en casi, si no al 100%, al porcentaje bastante alto de que salga tallado. Y bueno, y también pues Francisco Navarro, que es mi hermano nuestro y vestidor de nuestras dos titulares marianas, tanto la Virgen de la Aurora como Dolores y Esperanza, así como el diseñador y artista Francisco Navarro Beltrán, se encuentran inmersos también en el encargo de un nuevo diseño para Dolores y Esperanza de trono. Y también estamos trabajando por ahí por esa línea, pero todo esto todavía hay que llevarlo a cabildo, pero bueno, son muchos perfiles los que se va trabajando, y, y esto tiene muchas aristas, y el aniversario pues también, porque bueno, no solamente queremos salir a la calle el 21, ¿no? Queríamos, como ya hablamos anteriormente, dejar también una labor social que quede, algo, un proyecto que se quede en el barrio y que haga bueno durante muchos años, no solamente en esta efeméride de 25 aniversario, y así como pues, por ejemplo, la labor también cultural, ¿no? Todo apunta a que se va a cambiar, ¿no? Un triduo, el habitual triduo se va a sustituir, en este caso se va a incrementar y se va a realizar un septenario. En fin, hay muchos mini proyectos agregados, asociados a este gran proyecto que es el 25 aniversario.
Y estaremos pendientes de todos ellos, sin duda alguna. Antonio Río, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros siempre por haceros eco de esta corporación. Un abrazo enorme.
Y vamos a seguir hablando de otras corporaciones, por ejemplo la del Cautivo, porque el próximo día 21 de octubre vamos a tener ya una serie de actos, de cultos en honor a su titular, a la Virgen de la Trinidad. Ya sabemos que estamos en pleno aniversario de la coronación canónica de María Santísima de la Trinidad. Hermano mayor del Cautivo, Mario Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo van los preparativos?
Pues muy bien, gracias a Dios va todo muy bien.
¿Tú qué me vas a decir, no?
Tenemos ya previsto para el 21 el aniversario. Uh-huh. Y bueno, ya están preparando el altar que vamos a montar en la iglesia. Y bueno, por ahora todo muy bien, gracias a Dios. Todo
ese
bien.
Día va a haber un besamano, va a estar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, me parece la imagen, ¿no?
Sí. Y va a estar también un concierto allí en la iglesia, y está todo bastante bien y todo en marcha.
¿Y después de eso qué?
Pues nada, ya lo que tenemos que ya es que vamos a crear la comisión para el 25, que quieras que no, ya está eso a la vuelta de la esquina, que es lo otro que dice, y bueno, ya tenemos la comisión preparada para preparar todos los actos del 2025, que es el 25 aniversario de la coronación.
Buenas tardes, Mario. 25 años de la Trinidad coronada. Pedro, yo me acuerdo, yo la vi salir con 13 añitos de la catedral.
Tú que eres muy joven.
Yo que soy muy chiquitillo.
Ya tenemos una edad, ¿verdad, Mario? Pero una edad, joven, nos acordamos.
Yo iba en la ida a la catedral, iba de capataz. Y a la vuelta venía llevando el trono.
Yo podría ir de monaguillo con esa edad, ¿no? Pero, Mario, para los 25 añitos, ¿la sacamos para el centro? ¿Hacemos qué,
hombre,
qué maneja?
Vamos a ver, estamos la comisión ahora en la que va a preparar todos los actos y, bueno, yo espero y deseo que así sea, ¿no? De que podamos salir y que no haya ningún problema.
Bueno, pues ojalá, y como dice Pedro, estaremos atentos a ver por si hay alguna noticia, si nos soltáis algo, si tenemos algún estreno o cualquier cosilla, pues estaremos aquí para comentarlo.
Ya poco a poco iremos hablando sobre el tema, que ya una vez que ya la comisión esté montada y nos vaya aportando todo lo que se va a celebrar durante el año, pues ya iremos informando.
Pues iremos informando y lo iremos contando aquí en Cruz Guía. Mario, gracias por estar con nosotros. Gracias. Profe, ¿qué sabes de la corona que se va a recuperar? No que se va a hacer, sino que se va a recuperar para la Virgen de la Esperanza.
Pues mira, ha sido un proyecto bastante bonito, realizado por, bueno, pues yo creo que uno de los grandes diseñadores que tenemos actualmente y de los jóvenes diseñadores, ¿no? Así ocurrió, claro, el que ha recuperado, como tú bien has dicho, pues esa corona que yo creo que es la estampa de la Virgen de la Esperanza, bueno, pues que tenemos allí en el mosaico de Santo Domingo, del pasillo Santo Domingo, de las fotos antiguas, de las fotos anteriores a los años 30.
Es una corona que recuerda a los años 30, ¿no?
Claro, es la que se hace a finales del siglo XIX y las fotografías que tenemos de ella en la década de los años 30, antes de los años 30, pues casi todas las fotografías la Virgen porta esa corona. Lo que pasa, claro, que la corona era, pues entendiendo, pues de la década de principios de siglo. Y Curro no solamente la ha recuperado, sino que yo creo que ahora no lo podrá comentar él, que lo que ha hecho ha sido enriquecerla. Uh-huh. Y todos aquellos elementos que, bueno, podían ser un tanto disonantes, porque era una corona de una época, pues digamos que Curro la ha sabido actualizar y la ha enriquecido pues bastante bien.
Curro Claros, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Estás haciendo un trabajo, me han dicho, precioso.
Muchas gracias, en ello estamos.
En ello están, ¿no? ¿La vas a dejar más bonita de lo que estaba o qué?
Bueno, eso es difícil porque la Virgen de Málaga, por mucho que se le ponga, más bella no puede estar. Eso es imposible.
Ya, pero bueno, tú estás haciendo el diseño de esa corona, o sea que ahí correcto, tú no vas a tocar nada más que la corona.
Correcto, y aparte que estaremos encima haciendo el seguimiento de la obra, que todavía está por determinar el taller en el cual va a recaer esta labor. Se están pidiendo presupuesto, pero ya están trabajando. Todo siempre por parte de un grupo de hermanos que se pone en contacto conmigo, porque esto no surge por mediación de la Junta de Gobierno, sino por medio de un grupo de hermanos que está en su ánimo, y así me lo trasladan, de recuperar esta corona tan icónica para la Virgen y que todos tenemos en el imaginario popular de la Semana Santa antigua.
Oye, por cierto, ¿qué es lo más complicado que has tenido que hacer con el diseño?
El estudio, a la hora de recabar información sobre la misma. Ten en cuenta que es una pieza la cual se pierde, bueno, que se pierde, ¿no?, que la destruyen en el año 31, una pieza de finales del siglo XIX, medio del siglo XIX, de platería meneses. Entonces, de líneas muy sinuosas, muy planas, sin relieves apenas, lo identificativo de la pieza era las joyas con las que se aderezaba después, ¿no?, que no eran de la corona propiamente dicha, sino que mujeres o camareras o familias allegadas a la hermandad prestaban esas joyas y con ellas se adornaba la corona, ¿no? Esto era muy muy típico en la época, no solamente en La Esperanza y no solamente en Málaga, sino en el resto de Andalucía, que gente con posible y gente adinerada o familias de renombre de la ciudad que estuviesen vinculadas a según qué tipo de hermandades, pues prestaban esas joyas para que se adornaran a la Virgen.
Curro, en 2023, traje del Rocío de Huelva, ¿no?, cualquier cosa, las cabezas del varal del Rocío, ¿no?, que yo creo que es un diseño anterior, pero bueno, parece que le vamos a dar el empujón definitivo. Una corona que acabas de publicar para El Amor y la Esperanza. Curro, ¿tienes tiempo?
Cuando me lo preguntan, bueno, mucha gente me dice por redes sociales o amigos míos, no pongas que tienes la agenda del 24 cerrada. Digo, pero bueno, ¿cómo no voy a poner que tengo la agenda del 24 cerrada? Es que eso va a quedar, si es que para que nadie se lleve engaño, verás, a mí me da mucho apuro porque aparte yo, sería de la hermanita de los pobres, porque yo soy, vamos, estoy ahí para lo que haga falta siempre, ¿no? Sobre agenda siempre voy cogiendo trabajo, pero es que llega un momento en el que hay que parar, sobre todo porque después vienen las crisis de creatividad, uno se tiene que resetear un poco.
Que tiene familia, verdad, también, ¿no? Tendrás tiempo
libre.
Claro,
tiene familia, exactamente. Pero es verdad que estoy en un momento muy dulce y hay que aprovecharlo, porque todo lo que están llegando y están depositando en ti la confianza para hacer verdaderos caramelitos y que son privilegio, porque, por ejemplo, en este caso, bueno, ahora porque lo que nos ocupa en la conversación es la corona de la esperanza, pero el traje de la Virgen del Rocío de Almonte, eso es un privilegio, y eso es un honor, más que un privilegio, eso es un honor.
Y espérate que te voy a otro caramelito, a ver si me consigue dar algo de ese caramelito. Otra de tus hermandades de cabecera se corona el año que viene, el Rocío de... ¿Me caerá algo, Curro?
No, algo caerá.
Algo caerá, caerá, ¿no? Bueno,
tengo el inmenso honor de que hayan contado conmigo para la comisión artística, ¿no? Junto con otros artistas. Ya de por sí, una ciudad como es Sevilla, que cuente con alguien que no es paisano para formar parte de su comisión artística, ya dice mucho, no solamente de cómo están cambiando los tiempos por allí, sino de que se me valore, ¿no? Y eso ya es bastante importante, al menos es muy significativo para mí y me llena de alegría.
Y además te está siguiendo, porque tú eres rociero por los cuatro costados, ¿no? Hemos diseñado para el Rocío de Huelva, por supuesto, para tu Rocío, y ahora perpetúas todavía el recio más allá. Hombre, en el todo, caso
todo,
Sevilla.
Todo lo que ocurra, ya lo digo desde ya, todo lo que ocurra bajo el nombre de Rocío es bueno y es bendito. Así que parece que me persigue. Eso es, el destino parece que me lo pone en bandeja.
Bueno, pues
seguiremos,
digo, hablando cosas, porque ya veo que tu agenda es apretada, así que no tendremos más remedio que seguir llamando para que nos sigas contando más proyectos.
Hombre,
y más trabajo.
Y siempre lo atenderé cuando queráis.
Exactamente. Curro, gracias, enhorabuena.
A vosotros, muchísimas gracias.
Igualmente.
Gracias.
Y de una corona a un cartel, el de la coronación de la Divina Pastora. Y el que está detrás de ese cartel es David Payán. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene ya el cartel hecho?
Sí, se presentó el pasado jueves.
Pero ¿y los que te vienen ahora?
Los que vienen ahora, bueno. Ya iré moviendo.
Bueno, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han comentado? ¿Qué, te han criticado mucho o no?
Pues la verdad creo que no. No lo he leído todo, pero creo que no. Que la aceptación ha sido positiva y la acogida ha sido buena, la verdad.
Yo creo que, buenas tardes David, yo creo que la combinación que has hecho de, bueno, pues la aplamación del barroco por el rostro de la Virgen con esa contemporaneidad, ese modernismo que te caracteriza, yo creo que es genial, ¿eh? Pero yo te quiero hacer otra pregunta.
Sí.
De cantillana, pastoreño, sí, de nacimiento, y ahora pintar otra pastora, ¿no? ¿Qué sí te mueve el sentimiento de la pastora? Porque es que vas de pastora en pastora, ¿eh?
Pues para mí es una alegría. Cuando me llamaron para proponerme de hacer el cartel, pues estuve encantado. Además de que artísticamente la Virgen es preciosa, es una joya, pues también el sentimiento, ¿no?, de la devoción pastoreña para mí fue una alegría inmensa, la verdad.
Además, David Payán ha tenido la ocasión de pintar a la Macarena, al Gran Poder, Cachorro... Eres premio en Venecia, creo, en un concurso, sí, de Venecia, ¿no? Y ahora la Virgen de la Pastora. Es decir, incrementas el patrimonio malagueño y para nosotros también es un honor tener y contar con tu firma aquí en nuestra ciudad. Esperemos poder verte también el día de la salida de la Pastora, que como tú bien has dicho, tu cartel ha supuesto el pistoletazo de salida de la cuenta atrás, ¿no?, de esa coronación.
Sí.
¿Qué más tenemos tuyo, David? ¿Tenemos algo para Málaga el año que viene?
A ti te lo voy a contar.
Hombre, pues a ver si...
Hombre. Pues cerrado no hay nada todavía. Cerrado
y nada, abierto, ¿no? Pero... y abierto.
Y era eso...
Bueno, en el aire alguna cosa... Pero claro, no, tú sabes que estas cosas algunas veces salen, otras veces no.
Bueno, pero como ya te tenemos en ficha, ya fichado, te tenemos aquí en la base de datos, pues en cuanto nos enteremos de tu participación en algún cartel, claro, y eso sirva para aumentar un poco el nivel de la cartelería de Málaga, pues no dudes que te llamaremos, David, para volver a contar contigo por aquí.
Bueno, pues yo estaré encantado de atenderos.
Pues muy bien, gracias David y enhorabuena.
Gracias, un abrazo.
Hablamos un poquito de música cofrade, profe, pues que venga, también es de actualidad la música cofrade.
Y también forma parte, afortunadamente se está poniendo en valor cada vez más, pues también de esa de Semana Santa, ¿no? Configura los sonidos de nuestra Semana Santa.
Fíjate que se ha presentado un ciclo de conciertos de otoño, se va a hacer en Churriana para acercar la música cofrade a los distritos y lo va a hacer la nueva banda de cornetas y tambores Lágrimas de Dolores, que va a ofrecer 4 conciertos gratuitos, digamos como presentación, ¿no? Y uno de los miembros de esta banda es Plácido Donaire. Plácido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado. Cuando hablamos de nueva banda, ¿estamos hablando de cuánto tiempo funcionando?
Pues llevamos constituido desde abril del año pasado. La banda Cornetas y Tambores está arraigada en Churriana, ya lo único que desapareció hará unos 20 años, la antigua banda que estaba aquí desde los años 70.
Ajá. El objetivo de la banda, más allá de los conciertos que se van a hacer ahora, pero acompañar alguna imagen ahí en Churriana, incluso en un futuro cercano, acompañar imágenes que puedan ir en las procesiones de la capital.
Hombre, por supuesto, nuestra idea principal es poder estar con nuestras imágenes aquí en Churriana y después, pues, evidentemente, acompañar a cualquiera que necesite de nosotros.
Bueno, ¿cuánta gente compone esta banda de cornetas y tambores? Y sobre todo, ¿la gente que forma parte de ella son también de allí, de la zona de Churriana?
Pues la mayor parte son de Churriana. Tenemos algunos componentes entre Alorí y Málaga Capital. Estamos entre 35 y 40. Al final, pues bien, como saben, pues los comienzos son algo complicado y principalmente pues también agradecer toda la labor que hacen los componentes de la banda, porque dejan parte de su vida privada pues para estar día tras día ensayando y que salga esto adelante.
Oye, hablando de ensayo, uno de los grandes hándicaps que tienen las bandas de música, las bandas de corneta y de tambores, es los ensayos, ¿dónde lo hacen? Que no molesten a los vecinos, etcétera. ¿Tenéis vosotros problemas claro. de eso? ¿Tenéis un local para ellos?
Sí, pues mira, la verdad que por suerte hemos podido disponer de lo que es el centro ocupacional Serranía de Churriana, donde nos cedieron de primera hora la zona de patio y demás, y allí es pues donde podemos estar ensayando ahora mismo. Estamos a través de la Junta de Distrito pues buscando colaboración, a ver si pudiéramos buscar una zona cubierta, porque al final pues los inviernos y los veranos se hacen más complicados, ¿no? También, aparte, pues estamos intentando arrancar una escuela musical para que ya no sea solo los componentes adultos, sino que los niños pues vayan formándose en estas cuestiones. Para eso, pues gracias con la Junta de Distrito y un colegio municipal, aquí el Manuel Fernández, pues estamos tratando de tener un pabellón, al menos para los pequeños.
Cuatro conciertos gratuitos de entrada libre de esta nueva banda de cornetas y tambores Lágrimas de Dolores en Churriana. El primero de ellos será el próximo sábado, 14 de octubre, 8 de la tarde, en el escenario que se va a montar en el Centro de Servicios Sociales de este barrio malagueño. Pues Plácido, enhorabuena, gracias por estar con nosotros. Os seguiremos la pista y lo iremos contando aquí en el programa Cruz Guía, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, profe, no tengo condensato en un rato.
Es que no nos da tiempo, además, nos van a tener que dejar un programa un poquito más largo.
Me da la sensación que sí, que vamos a tener que ir ampliando el espacio, porque esto me huele a que vamos a tener muchas más cosas que contar a partir de ahora.
Sí, y además nos vamos acercando a Cuaresma, quedan correcto. Apenas 4 meses y correcto. Mira cómo estamos. Que
bueno,
no,
pues
no
nada, eso está bien, que haya mucho material. Nos vemos en 7 días, ¿no?
Nos vemos en 7 días, que estupendo. Disfrutemos del puente.
Muy bien, estupendo, eso vamos a hacer, más de uno lo vamos a hacer. En la realización estuvo Javier Campos, quien te habló, Pedro González. Recuerda que el cierre, el broche musical, todos los días lo pone alguien, y siendo miércoles después de Cruz Guía, lo pone alguien que tiene que ver con nuestra Semana Santa.
Hola, buenas tardes, me llamo Ángela Guerrero, soy la hermana mayor de Las Penas y bueno, una de mis canciones favoritas es Bed of Roses de Bon Jovi, y bueno, me gusta muchísimo el grupo, me encantaba Richie Sambora y bueno, la canción me parece muy bonita. Así que, bueno, también me recuerda a mi época de niñez y la verdad que la canción me encanta. Just close my eyes, whisper, breathe.